Son las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana de COPE. Desde las 6 de la mañana estamos contando lo que ha pasado en las últimas horas y lo que va a pasar. Algo está cambiando en la economía española. No es solo un deseo optimista. Lo que pasa es que ese cambio se está produciendo en los grandes números, alejado aún de la mayoría de los mortales. Existen ya algunas pruebas de que nuestra economía comienza a salir del agujero, lo hace lentamente y por donde tiene que hacerlo, por donde comenzó toda esta crisis. De ahí que, como digo, esa inmensa mayoría de nosotros estemos aún ajenos a sentirlo en persona. Ese cambio lo encontramos, por ejemplo, en el comportamiento de nuestra bolsa. El selectivo español cerraba ayer por encima de los 10.000 puntos. Una barrera psicológica más que importante, algo que no lográbamos desde julio de 2011. Atrás queda ya ese fantasma del rescate europeo y lejos están también las tensiones generadas por la prima de riesgo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la prima de riesgo todos los días y estábamos pendientes de ella? Bueno, pues ahora esa prima de riesgo se sitúa en los 243 puntos, muy lejos de los 637 que llegó a alcanzar en los peores momentos de la crisis de deuda. Los inversores extranjeros vuelven a mirarnos con confianza y es algo que valoran muy positivamente quienes tienen el poder económico. Por ejemplo, Emilio Botín, el presidente del Banco Santander, que el jueves pasado aseguraba en Nueva York ante un grupo de inversores estadounidenses que estaba llegando dinero por todas partes a España. Hace unas horas, también precisamente en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, insistía en sus declaraciones de que España está en un momento magnífico. El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparte esta visión de Emilio Botín, aunque es, eso sí, un poco más prudente.
Hay una modificación de la percepción general desde el punto de vista de los inversores institucionales de todo tipo, es decir, tanto los que invierten en renta fija como los que invierten en activos físicos, como los que invierten en acciones. Y eso es una realidad, eso es una constatación.
Las últimas horas nos dejan también la resaca del desplante de Artur Mas a la vicepresidenta del gobierno, a Soraya Sáenz de Santa María, el pasado jueves. Como saben, el presidente catalán canceló a última hora su presencia en una entrega de premios de la patronal catalana porque el protocolo establecía que era precisamente la vicepresidenta del gobierno español quien debía clausurarlo. El presidente de la Generalitat dice que se ausentó de ese acto para mantener en juego el prestigio de la institución que encabeza.
De esta manera no creamos un precedente.
De esta manera no sentamos un precedente, que yo creo que era un mal precedente. Mantenemos la autoridad de la Generalitat, que es la principal institución de Cataluña, y por tanto mi trabajo es preservar el prestigio de la institución y su posición en el conjunto de Cataluña. Creo que como presidente debo hacer eso.
Creo que como presidente debo hacer eso.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, no eludía la polémica tras el Consejo de Ministros y dejaba muy claro que no es el Ejecutivo el que tiene que dar explicaciones, sino el protagonista de ese plantón, Artur Mas.
Yo doy explicaciones de lo que hizo el gobierno. Otras instancias tendrán que explicar por qué toman sus decisiones. Yo hoy he presidido el Consejo de Ministros porque el presidente del gobierno, desde el día de ayer, está fuera de España. Y lo hago en virtud de un reglamento.
Las últimas horas nos dejan también el cara a cara entre el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y María Dolores de Cospedal. Un careo sobre la financiación ilegal en el PP que se hizo a través de circuito cerrado de televisión. Luis Bárcenas, recuerden, está en prisión, en Soto del Real. El extesorero del PP aseguraba en ese rifirrafe que el pago en negro era toda una tradición en el partido, que los papeles con anotaciones son reales y que él mismo hacía entrega de esos sobres con dinero en B a la propia Dolores de Cospedal, que insiste en que no cobró ningún dinero en negro del PP. María Dolores de Cospedal desconoce si esos sobres llegaron a manos de otros dirigentes.
Esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Los papeles son ciertos, que los hechos son ciertos y que desde la primera hasta la última anotación son absolutamente ciertos.
Hay distintas clases de apuntes y lo que se refiere en el término de sobresueldos o a lo que se refiere el demandado como dinero B, desde luego la contestación es que yo no tengo conocimiento de ello y ante mi pregunta se me ha contestado que no.
Y en Panamá ha arrancado la cumbre iberoamericana, la menos numerosa de la historia, sin líderes de la izquierda y sin la presencia del rey Don Juan Carlos, quien sí mandaba un mensaje a los asistentes a través de un vídeo.
Como sabéis, he tenido que pasar por el taller, como os dije, en Cádiz recientemente. Esta circunstancia me hace imposible estar con vosotros en esta cumbre iberoamericana. La primera vez desde que comenzaron nuestras cumbres en 1991.
Repasamos otros asuntos de este sábado. Lo hacemos con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
El Supremo aplica la doctrina Parot sin esperar el fallo del Tribunal de Derechos Humanos que se va a producir el próximo lunes. Dos sentencias distintas. En una se acepta la aplicación de la doctrina, mientras que en la otra se decide que un etarra excarcelado en mayo siga en libertad pese a la opinión contraria de la Fiscalía.
El aeropuerto de Castellón costará 25 millones más cuando vuelen aviones. El gobierno valenciano autoriza la licitación para gestionar la instalación durante 20 años. Antes de su apertura, el aeropuerto ya ha costado 170 millones de euros.
Detenido el preso que huyó del hospital del Vendrell, se trata de un hombre de 44 años y nacionalidad colombiana que acumula antecedentes por robo con intimidación y agresión sexual. Los Mossos y la policía estuvieron rastreando la zona hasta que finalmente dieron con él.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un crédito extraordinario de 70 millones de euros para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El crédito evita el colapso, pero no resuelve la precariedad de la institución. Para el año que viene, por ejemplo, cuenta con la misma asignación que en 2013, 602 millones.
En un comunicado hecho público por parte de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Arabia Saudí confirma su renuncia a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Riad denuncia la inacción del organismo en la crisis siria y la ocupación israelí de Palestina.
El juez Ruz imputa a BDO, la auditora que avaló las cuentas de Pescanova, y a Santiago Sañé. Tanto la firma como el socio que firmó los informes deberán declarar a finales de mes. La auditora dice que la demanda carece de base jurídica. El nuevo consejo de la compañía confirmó que revisará el ejercicio 2012 aún pendiente.
Los fiscales de Sevilla piden respeto para la juez Alaya. La Fiscalía de Sevilla ha informado de que el apoyo fue acordado en una reunión ordinaria y a propuesta de los dos fiscales anticorrupción de la ciudad.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha sido hospitalizado debido a un empeoramiento en su estado de salud. Ha sufrido una presión inestable. En los últimos años, Fujimori ha sido sometido a 5 operaciones para combatir el cáncer de lengua que sufre.
Y apuntamos también la previsión del tiempo para este sábado.
Hoy habrá nubes en la vertiente atlántica peninsular con lluvias o chubascos débiles o moderados y ocasionalmente con tormenta que serán menos probables cuanto más al este. En el resto de la península intervalos nubosos y en Canarias posibilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas diurnas en ligero o moderado descenso en la mayor parte de España, pudiendo ser incluso notable en el centro. Pocos cambios en el resto. Se producirán vientos flojos a moderados en gran parte de la península, siendo más fuertes en el litoral gallego y en el oeste de Asturias.
Las 7 y 8 minutos.
Mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado. 100 acciones para tu información.
Acción número 80.
Informarte con todo rigor y al mismo tiempo ser cómplices y animarte al inicio de tu mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
68.374, serie 50.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cristina López Slick Team.
Escucha este sábado la última hora de la Cumbre Iberoamericana de Panamá y te cuento la historia de Emma y Josué. ¿Quieres cambiar de vida radicalmente? Pues ellos se fueron a la Patagonia.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
La economía española comienza a dar signos de recuperación, lo hace, eso sí, en los grandes números. La prueba la encontramos, por ejemplo, en el cierre de la bolsa de ayer. El IBEX 35 ha cerrado por encima de los 10.000 puntos, Fernando Mañueco.
Desde julio del año 2011, la bolsa no tocaba los 10.000 puntos. El índice IBEX 35 ha terminado la semana en 10.001, después de subir un 3,5% en los últimos 5 días. Es su octavo máximo bianual consecutivo. La bolsa ha subido muy deprisa. Hace solo 4 meses recordemos, en el mes de junio se movía en los 7.500 puntos. La bolsa no ha subido más en los últimos días porque se han frenado sobre todo los bancos medianos, en los que han pesado las malas cifras de morosidad que se han publicado en el sector financiero. La bolsa ha agradecido que Estados Unidos haya conseguido evitar la suspensión de pagos, pero en las últimas horas, sobre todo, el mercado ha cotizado los buenos datos de crecimiento económico que se han publicado en China. El PIB chino ha crecido a un ritmo del 7,8% en el tercer trimestre del año.
Esa percepción de que las cosas están cambiando la tiene también alguien con peso en esto de la economía, el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, que ayer volvió a insistir en que está llegando dinero a nuestro país por todas partes. El ministro de Economía, Luis de Guindos, también se refería a esas palabras de Emilio Botín. Se muestra más prudente, pero no niega que en la macroeconomía hay factores que hacen ya ver un cambio en la situación, Joaquín Bizmanos.
No utiliza las mismas palabras, hay más prudencia, pero en el fondo el gobierno comparte, defiende las palabras de Botín. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que sí, que la recuperación, que el cambio de percepción de los inversores sobre España es una realidad.
Hay una modificación de la percepción general desde el punto de vista de los inversores institucionales de todo tipo, es decir, tanto los que invierten en renta fija como los que invierten en activos físicos, como los que invierten en acciones, y eso es una realidad, eso es una constatación.
Sin embargo, la oposición no ve esa realidad por ningún lado. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, cree que Botín está en un país imaginario.
Si es verdad que llega el dinero a las puertas, que nos llega por todos los sitios, la pregunta que se harán conmigo muchos españoles y españolas que me están escuchando es ¿y a dónde llega?
En ese debate merece la pena anotar lo que dice otro empresario, el presidente de Mercadona, Juan Rocha. Advierte que si queremos ser mejores hay que hablar menos y hacer más.
En Panamá ha comenzado ya la cumbre iberoamericana, lo hace con numerosas ausencias, entre ellas la más sonada, la del rey don Juan Carlos, que se recupera de su operación de cadera. Enviada especial a esta cumbre en Panamá está María Daván.
En un breve vídeo de menos de 3 minutos de duración, don Juan Carlos saludaba a los jefes de Estado y de Gobierno sentado detrás de un escritorio y bastante más delgado. El monarca justificaba su ausencia porque ha tenido que pasar por el taller, decía literalmente, aunque garantizaba que el año que viene acudirá a la cumbre que se celebrará en México.
Os deseo un trabajo fructífero y me despido de todos con un fraternal abrazo y con la confianza de que podré acompañaros el año que viene en la cumbre de Veracruz.
Mariano Rajoy recordaba también al rey don Juan Carlos y elogiaba su figura.
El rey Juan Carlos ha sido el único jefe de Estado que ha estado en todas las cumbres y representa, por tanto, el pensamiento y el esfuerzo de todos nuestros predecesores. Estoy seguro, como él acaba de señalar, que volverá a estar con nosotros en la cumbre de Veracruz.
Rajoy denominaba esta cumbre la cumbre de la reforma porque adaptará su contenido a los nuevos tiempos, aunque la cita ha comenzado esta noche bastante descafeinada porque han faltado la mitad de los presidentes invitados a la cumbre.
De vuelta a nuestro país, los fiscales sevillanos emitían ayer un comunicado de apoyo a la juez Alaya, la juez que investiga, ya saben, la trama de los ERES fraudulentos en Sevilla ante el acoso al que ha sido sometida por los sindicalistas. COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
Después de haber sido increpada y abucheada por un grupo de sindicalistas a las puertas del juzgado, la magistrada de los ERES sigue cosechando muestras de apoyo y de repulsa por aquel acto. Ya lo hicieron los jueces de instrucción de Sevilla y ahora son los fiscales quienes han acordado expresar su apoyo a la juez Mercedes Alaya, quien por otra parte, tras aquel incidente, acude a trabajar escoltada por la policía. Los fiscales sevillanos piden el respeto de la sociedad y de las instituciones hacia la tramitación de cualquier proceso judicial, respeto perfectamente compatible con el derecho a ejercer la crítica de las resoluciones judiciales, según dice textualmente su comunicado, que destaca asimismo que el apoyo a Alaya se ha decidido a propuesta de los dos fiscales anticorrupción de Sevilla, y ello a pesar de que últimamente han mantenido enfrentamientos con la juez instructora en torno a la posible prescripción de los delitos imputados en el caso de los ERES y Mercasevilla. Alaya culpó de ello al Ministerio Fiscal y estos a su vez a la Guardia Civil.
Todavía en la crónica de tribunales, el inicio ayer del juicio en la Audiencia Nacional por la financiación de ETA a través de las Enrico Tabernas, Patricia Rossetti.
Niegan cualquier relación con ETA y solo responden a su abogado. Y a preguntas de Íñigo Iruín, el histórico batasuno Rufi Echeverría hizo un repaso de su vida política en la izquierda abertzale, de su responsabilidad en la Mesa Nacional de Herri Batasuna, con encarcelamientos incluidos. Dijo que las Enrico Tabernas nunca pertenecieron a HB. Eran instrumentos sociales de cada pueblo con los que HB mantenía relaciones. Y dijo que él ni colaboró con ETA ni recibió órdenes de ETA.
¿Recibía usted instrucciones de ETA?
No.
¿Actuaba como delegado de ETA en esas mesas nacionales?
No.
¿Realizaba funciones de control de la mesa nacional en representación de ETA?
No, en absoluto.
¿Colaboraba desde la Mesa Nacional con esa organización?
No.
Y contó que participó en las negociaciones de ETA, al igual que lo hizo el gobierno del PSOE y el PNV, dijo. El fiscal pide para Echeverría 12 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente.
Más cosas, los presupuestos generales del Estado no convencen a nadie. Prueba de ello son las 11 enmiendas a la totalidad presentadas ayer a esas cuentas. Presupuestos que se van a debatir el próximo martes ya en el Congreso, Belén Miguel.
11 enmiendas a la totalidad de todos los grupos, salvo Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, y prácticamente los mismos argumentos. Son, dice la oposición, unas cuentas públicas que solo profundizan en la crisis y con fuertes recortes sociales. Soraya Rodríguez es la portavoz del PSOE.
Los presupuestos son mentirosos porque no contemplan todo lo que el gobierno prevé hacer en sus previsiones económicas y desde luego son la consolidación del ajuste más duro.
El debate parlamentario de estas enmiendas comienza el próximo martes.
Colea todavía el plantón de Artur Mas a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, del pasado jueves en esa entrega de premios de la patronal catalana. El protocolo de ese acto establecía que era ella quien debía clausurarlo, lo que provocó la espantada de Artur Mas de ese acto. El presidente catalán intentó ayer justificar lo injustificable. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas dice que le invitaron al acto de fomento para presidirlo y que al cambiar las condiciones tuvo que declinar su asistencia para preservar la dignidad y el prestigio de la Generalitat. Según el presidente catalán, no se podía sentar un mal precedente.
De esta manera no creamos un precedente.
De esta manera no sentamos un precedente, que yo creo que era un mal precedente. Mantenemos la autoridad de la Generalitat, que es la principal institución de Cataluña, y por tanto mi trabajo es preservar el prestigio de la institución y su posición en el conjunto de Cataluña. Creo que como presidente debo hacer eso.
Creo que como presidente debo hacer eso.
Mas asegura que su decisión no ha sido un golpe encima de la mesa, pero recuerda que el presidente de la Generalitat es quien debe presidir cualquier acto en Cataluña, salvo que esté la Casa Real, el presidente del Gobierno Central o los presidentes del Senado o el Congreso. Una norma, ha dicho, que no se puede perder, y menos en los tiempos actuales.
El último episodio en el caso Bárcenas nos lleva a hablar del cara a cara entre María Dolores de Cospedal y el extesorero Luis Bárcenas. Fue un cara a cara, eso sí, a través de televisión de plasma, porque el extesorero del PP está en la cárcel de Soto del Real. COPE en Toledo, Teresa Sánchez.
A las 10 de la mañana comenzaba el juicio con la declaración de Luis Bárcenas. El extesorero confirmó que fue él quien entregó en mano en dos ocasiones sobres con 7.500 euros a la secretaria general del Partido Popular.
Esos pagos se produjeron, quiero recordar, que uno de ellos en la séptima planta de Génova 13, en el despacho de María Dolores de Cospedal, y el otro creo que fue en el despacho que ella tenía en el Senado y que era contiguo al mío en el Senado.
Un dinero que Cospedal ha asegurado de nuevo que nunca cobró y que no le costaba tampoco que otros miembros de su partido lo hubieran hecho.
Una cosa, hay distintas clases de apuntes y lo que se refiere en el término de sobresueldos o lo que se refiere al demandado como dinero B, desde luego la contestación es que yo no tengo conocimiento de ello y ante mi pregunta se me ha contestado.
Por cierto, que Cospedal ha retirado la demanda contra el diario El País tras reconocer Bárcenas que fue el autor de los papeles publicados en el diario.
Y este sábado se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad a la que año tras año le vamos ganando el terreno. El reportaje es de Necane Fernández.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Un día para recordar la enfermedad y que podemos celebrar con datos positivos. Se supera el 85% de los casos de cáncer que se detectan al año, una cifra que aumenta hasta el 100% si se coge en fase de inicio. Entre los factores claves para combatir la enfermedad, los controles periódicos, que deben empezar a los 50 años, y los avances en investigación. Isabel Oriol, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer.
Nosotros estamos firmemente empeñados en financiar la investigación, la mejor investigación, de una manera absolutamente rigurosa, transparente, para que allá donde invertamos un euro retorne en la mejora y en la supervivencia de las mujeres.
La sociedad cada día está más concienciada con esta enfermedad. Adela Martínez es gerente de una peluquería. Allí recoge pelucas, después las adecua para que las mujeres con cáncer puedan utilizarlas.
La gente se ha volcado, yo me ofrecí a pagar portes, no tengo que pagar ningún porte, todo ha sido generosidad. Y la verdad es que muy, muy bien.
La Asociación Española contra el Cáncer ha grabado la canción Color Esperanza con artistas femeninas de nuestro país en colaboración con Cadena 100. Por tan solo un euro puedes comprar la canción en las plataformas digitales. Todo lo recaudado será para esta asociación.
Sé que lo imposible se puede lograr.
Este sábado es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En España la incidencia de esta enfermedad se estima entre 20.000 y 25.000 casos al año. El 85% de las pacientes diagnosticadas en fase precoz se curan. Marta Santiesteban Eslava es responsable del área de cáncer de mama de la Clínica de Navarra, a la que saludamos ya. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
¿Ha aumentado la concienciación en las mujeres españolas a la hora de la prevención de esta enfermedad?
Sí, yo creo que ha aumentado, que la gente cada vez adquiere hábitos de vida más saludables, se cuida más en la alimentación, hace más ejercicio y, por otra parte, se adhiere más a las campañas de cribado poblacional que hay, que en el caso del cáncer de mama lo que se hace es la mamografía.
¿Qué porcentaje de cura tiene una detección precoz del cáncer de mama?
Pues, como has dicho tú al inicio, pues en España es superior al 80%. Uh-huh. La supervivencia del cáncer de mama cuando se diagnostica en fases precoces.
¿Qué edades presenta mayor riesgo y deberían prestar una especial atención a esta enfermedad?
Vamos a ver, la incidencia es mayor por encima de los 50 años, pero en edades algo más tempranas, aunque es menos frecuente, quizá los tumores suelen ser algo más agresivos, ¿de acuerdo? O sea, que son dos cosas distintas. Una cosa es que sea más frecuente en una determinada edad y otra cosa es que, aunque sea menos frecuente el tumor en edades más jóvenes, quizá sea algo más agresivo.
¿Ha aumentado en estos años los casos de cáncer que se curan por completo y que no vuelven a tener secuelas físicas?
En estos últimos 20 años en España sí que se ha visto una disminución de la mortalidad relacionada con el cáncer de mama en torno a un 20%. Uh-huh. Gran parte ha sido, por lo que he comentado, de la adhesión de las mujeres a las campañas de detección precoz mediante mamografía. Uh-huh. Y gran parte ha sido, esta mejora de la supervivencia también ha sido porque los tumores se han diagnosticado muy precozmente y porque ha habido una mejora en las terapias que se emplean, de modo que cada vez son más específicas, más individualizadas y las pacientes responden mejor.
En estos casos, junto al tratamiento para paliar la enfermedad de manera física, supongo que también será muy importante la ayuda psicológica que se recibe, ¿no?
Sí. Ya se sabe que un estado emocional adecuado y un entorno familiar adecuado, pues bueno, siempre facilita el poder llevar la enfermedad pues mejor, ¿no? Y bueno, y que las cosas vayan saliendo mejor. El componente emocional en estas enfermedades es muy importante. Y también se sabe que el estrés puede estar relacionado con algo de inmunosupresión.
Usted que conoce bien el caso, supongo que las y ha ido viendo cómo se han desarrollado las investigaciones en la lucha contra esta enfermedad durante este año. ¿Usted cree que llegará un momento en el que se permitirá acabar por completo con esta enfermedad gracias a las investigaciones científicas que se están desarrollando en este campo?
A ver, yo creo que, o sea, lo que está ocurriendo en España es que la incidencia está aumentando algo en estos últimos años, pero como los tumores se diagnostican de forma muy precoz, también estamos mejorando mucho la supervivencia. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es intentar poner todos los medios para llevar una vida saludable y reducir al máximo la posibilidad de adquirir un cáncer de mama y adherirlos a las campañas de cribado poblacional, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. O sea, nosotros hay ciertos factores que no podemos modificar. Los factores que dependen de nosotros mismos creo que tenemos que aplicarlos, y los que no dependen de nosotros mismos pues tampoco podemos controlarlos.
Claro. ¿Los recortes que estamos sufriendo en materias como la sanitaria están afectando a la prevención?
Bueno, en un principio yo pienso que no. A nivel de realización de mamografía en las diferentes comunidades autónomas, yo creo que se sigue realizando, que se mantiene en la edad de inicio y de final de realización de la mamografía, que suele ser entre los 45 y 50 años, dependiendo de cada comunidad, para empezar a hacerlas y finalizándolas a los 69 años, y generalmente se suele realizar con una frecuencia bianual, y yo creo que esto es lo que se está haciendo en la mayoría del país.
Hoy es un día para recordar esta enfermedad, es un día también de optimismo. Yo me gustaría que, para terminar, usted, como responsable del área de cáncer de mama de la Clínica de Navarra, lanzara un mensaje optimista, pues quizá a esas mujeres que ahora mismo nos están escuchando y que están sufriendo o que padecen el cáncer de mama.
Bueno, pues yo lo que les quiero transmitir es un mensaje positivo de esperanza, porque actualmente tenemos muchos mejores fármacos que hace unos años, y cada vez están saliendo nuevos fármacos, y lo que está claro que lo que hemos conseguido en estas últimas dos décadas de disminuir la supervivencia, lo tenemos como objetivo, de mejorar la supervivencia, lo seguimos teniendo como objetivo. O sea, nuestra idea es emplear cada vez mejores fármacos, diagnosticar de forma más precoz, para que pues al final las pacientes vivan más y con mejor calidad de vida.
Bueno, pues está claro, nos quedamos con ese mensaje de esperanza, desde luego. Marta Santiesteban Eslava, responsable del área del cáncer de mama de la Clínica de Navarra, muchísimas gracias por acompañarnos en este Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los...
En cuatro minutos vamos a alcanzar las 7:30, las 6:30 en Canarias. A esa hora vamos a actualizar aquí en COPE toda la información y nos vamos a dar una vuelta por las salas de cine para conocer los estrenos de este fin de semana.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Oye, ¿desde cuándo estás embarazada? Vaya tripita.
No estoy embarazada.
Ya.
Antes de hablar, pensar.
Y antes de asegurar, rastrear. Rastreator compara entre aseguradoras líderes para que te ahorres hasta un 50% rápidamente. Rastreator.com.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Aparece Iniesta, controla el balón. Un toque, dos toques, increíble. Atención, peligro, Iker, Iker, parabón.
Como ellos, en BBVA también hacemos fácil lo difícil, respondiendo siempre de forma rápida y sencilla. Realiza cualquier operación en un momento y en cualquier lugar. BBVA donde estés. Esta es nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque. Adelante.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García, de aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán, José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Hay una epidemia de dolor ajeno en nuestro país. Necesitamos encontrar a todos los afectados para ponerlos en tratamiento urgente. Si tú eres uno de ellos, grita. Muestra el dolor que te produce saber que hay millones de personas que no tienen acceso a los medicamentos. Firma el manifiesto contra el dolor ajeno y hazte oír. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú las tomas, otros se curan. De venta en las farmacias por solo un euro.
Con la colaboración de COPE.
Thank you.
7:30, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días a todos. El saludo de Ángel Rubio. Desde las 6 de la mañana estamos contando noticias aquí en COPE. Noticias que pasan por una mejor percepción de nuestra economía. Los inversores extranjeros ya nos miran de nuevo con confianza y prueba de ello es que la bolsa española cerraba ayer por encima de los 10.000 puntos, una barrera psicológica más que importante, ya que no llegábamos a ese nivel desde julio de 2011. Emilio Botín, el presidente del Banco Santander, insistía hace unas horas en la Universidad de Harvard en que España está en un momento magnífico. El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparte también esa visión de Emilio Botín, aunque es un poco más prudente.
Hay una modificación de la percepción general desde el punto de vista de los inversores institucionales de todo tipo, es decir, tanto los que invierten en renta fija como los que invierten en activos físicos, como los que invierten en acciones. Y eso es una realidad, eso es una constatación.
Las últimas horas nos deja también el arranque en Panamá de la cumbre iberoamericana, la menos numerosa de la historia, sin líderes de la izquierda y también sin la presencia del rey don Juan Carlos, quien mandaba a los asistentes un mensaje a través de un vídeo.
Como sabéis, he tenido que pasar por el taller, como os dije en Cádiz, recientemente. Esta circunstancia me hace imposible estar con vosotros en esta cumbre iberoamericana. La primera vez desde que comenzaron nuestras cumbres en 1991.
En nuestro país no hay día que no hablemos del órdago soberanista de Artur Mas y sobre todo de sus gestos. Colea todavía ese desplante del presidente de la Generalitat a la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santa María el pasado jueves. El presidente catalán canceló a última hora su presencia en una entrega de premios de la patronal catalana porque el protocolo establecía que era la vicepresidenta Sáez de Santa María quien debía clausurarlo. La vicepresidenta aseguraba ayer que el protagonista de ese feo gesto es quien debe explicarse y Mas responde diciendo que estaba en juego el prestigio de su institución.
Yo doy explicaciones de lo que hizo el gobierno. Otras instancias tendrán que explicar por qué toman sus decisiones. Yo hoy he presidido el Consejo de Ministros porque el presidente del gobierno, desde el día de ayer, está fuera de España. Y lo hago en virtud de un reglamento.
De esta manera no creamos un precedente.
De esta manera no sentamos un precedente, que yo creo.
Así viene el día, pero hay más noticias que repasamos con las voces de Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
El Supremo aplica la doctrina Parot sin esperar el fallo del Tribunal de Derechos Humanos que se va a producir el próximo lunes. Dos sentencias distintas en una acepta la aplicación de la doctrina, mientras que en la otra se decide que un etarra escarcelado en mayo siga en libertad, pese a la opinión contraria de la Fiscalía.
El aeropuerto de Castellón costará 25 millones más cuando vuelen aviones. El gobierno valenciano autoriza la licitación para gestionar la instalación durante 20 años. Antes de su apertura, el aeropuerto ya ha costado 170 millones de euros.
Detenido el preso que huyó del hospital del Vendrell, se trata de un hombre de 44 años y nacionalidad colombiana que acumula antecedentes por robo con intimidación y agresión sexual. Los Mossos y la policía estuvieron rastreando la zona hasta que finalmente dieron con él.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un crédito extraordinario de 70 millones de euros para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El crédito evita el colapso, pero no resuelve la precariedad de la institución. Para el año que viene, por ejemplo, cuenta con la misma asignación que en 2013, 602 millones.
En un comunicado hecho público por parte de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Arabia Saudí confirma su renuncia a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Riad denuncia la inacción del organismo en la crisis siria y la ocupación israelí de Palestina.
El juez Ruz imputa a BDO, la auditora que avaló las cuentas de Pescanova, y a Santiago Sañé. Tanto la firma como el socio que firmó los informes deberán declarar a finales de mes. La auditora dice que la demanda carece de base jurídica. El nuevo consejo de la compañía confirmó que revisará el ejercicio 2012 aún pendiente.
Los fiscales de Sevilla también piden respeto para la juez Alaya. La Fiscalía de Sevilla ha informado de que el apoyo fue acordado en una reunión ordinaria y a propuesta de los dos fiscales anticorrupción de la ciudad.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha sido hospitalizado debido a un empeoramiento de su estado de salud. Ha sufrido una presión inestable. En los últimos años, Fujimori ha sido sometido a 5 operaciones para combatir el cáncer de lengua que sufre.
Y buscamos también la previsión del tiempo para este sábado.
Hoy habrá nubes en la vertiente atlántica peninsular con lluvias o chubascos débiles o moderados y ocasionalmente con tormenta, que serán menos probables cuanto más al este. En el resto de la península, intervalos nubosos y en Canarias posibilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas diurnas en ligero o moderado descenso en la mayor parte de España, pudiendo ser incluso notable en el centro. Pocos cambios en el resto.
Y los deportes con Pablo Gómez.
Vuelve la Liga BBVA con la novena jornada. Hoy se juegan 4 partidos. A las 4 el equipo de Carlo Ancelotti tendrá la oportunidad contra el Málaga de mejorar su juego antes de medirse a la Juventus y al Barça la semana que viene, en un partido en el que cabe destacar la vuelta de Gareth Bale. Del juego del conjunto blanco hablamos anoche en el partido de las 12 con Willy Caballero.
No está convenciendo como los años anteriores, cuando ganaba los partidos en la primera parte o en cada jugada te liquidaba, ¿no? Entonces tenemos que perder ese miedo que antes algunos equipos tenían o teníamos cuando visitábamos al Madrid en su campo, y que tenemos que jugarle de igual a igual.
A las 6 Valencia Real Sociedad, a las 8 Osasuna Barcelona. Si el conjunto azulgrana gana a Osasuna, igualará el mejor arranque liguero de la historia. La buena noticia es la vuelta a una convocatoria de Carles Puyol 7 meses después. A las 10 cierran Español Atlético de Madrid. El equipo de Simeone se enfrenta a un Español que aspira a rascar algo para volver a acceder a los puestos europeos. Miranda, Baptista y Gran Zubía son baja por lesión. En baloncesto se jugó la primera jornada de la Euroliga con 2 presencias españolas. El Real Madrid realizó un gran encuentro en Kaunas ante el Zalgiris. La defensa del equipo de Pablo Lasso no dio ninguna opción al conjunto lituano, que acabó derrotado por 63-83. Además, el Unicaja no pudo firmar el pleno español tras caer por 69-61 ante el Olympiacos griego. El conjunto andaluz dominó en el Pireo durante 3 cuartos, pero finalmente no pudo con el actual campeón de la Euroliga.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te espero desde las 6.
100 opciones para tu información.
Número 87.
La noticia no avisa. En COPE estamos siempre alerta para cazarla y contártela.
De lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Como cada sábado en la mañana del fin de semana, hablamos de cine y lo hacemos con la persona que más sabe, Jerónimo José Martín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Por dónde empezamos? Pues bien, bien. Con ganas de que nos cuente
otro peliculón. Llevamos peliculones. Gravity, Prisioneros, sí. Y ahora nos toca a Tom Hanks en Capitán Phillips.
Aquí en March, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas.
Nos han abordado 4 piratas armados.
Permaneceremos escondidos, pase lo que pase.
Tiene que haber otra salida, que no sea secuestrar personas.
Buenísima película, de un director que lo hace casi todo bien, que es Paul Greengrass, un inglés que ya ha recreado sucesos trágicos como Bloody Sunday o United 93 sobre el avión este que se estrelló en el 11S, y luego nos ha hecho trepidar con las aventuras de Bourne, en concreto el mito de Bourne y el último acto de Bourne, y Green Zone, una que hizo sobre la guerra de Irak, me parece que era Irak donde se ambientaba, que era trepidante, ¿no? Entonces ahora aúna todas esas cualidades en esta película que recrea la historia real de un capitán estadounidense de un barco mercante que va por las costas de Somalia y le asaltan 4 piratas. Está muy bien hecha la película, por un lado porque está rodada cámara en mano, han rodado en el barco real, es muy divertido lo que cuenta Tom Hanks del rodaje, ¿no?, de la película, porque fue bastante costoso, y luego tomó una decisión que le ha salido genial, y es no reunir a los actores, los que hacen de piratas y Tom Hanks y su tripulación, hasta el momento en el que rodaron el asalto. O sea, ajá, los vieron venir y por primera vez supieron ya quiénes eran los piratas. Buenísimo. Pero claro, el otro es un debutante que lo hace muy bien, por cierto, Barkat Adid, y claro, se enfrenta a Tom Hanks, que ha ganado 2 veces el Oscar. Claro, o sea, es un mito, ¿no? Entonces, ese encuentro es eléctrico totalmente, cuando de pronto ya el somalí, que por cierto son pescadores obligados por un señor de la guerra a hacer eso, le dice, ahora yo soy el capitán. Interesantísimo. Luego ya, por supuesto, entra la flota americana. Muy bien definiendo a los personajes, la personalidad del capitán Phillips, que es histórico, vamos, es real. Desde el 2009 fue el primer barco estadounidense secuestrado en 200 años. Te puedes imaginar el despliegue que hicieron las tropas estadounidenses, que para estas cosas son bastante... Pero bueno, la banda sonora que estamos escuchando de Henry Jackman, muy buena, muy buena. O sea, es un producto de primera que yo creo que también va a tener opciones a los Oscars, sobre todo mejor director y mejor actor. Yo creo que los tiene ganado. Muy buena película en todos los sentidos. Y además, crítica, o sea, te deja que tú mires con... que juzgues la legalidad, la legitimidad de lo que están haciendo, del rescate, cómo se plantea, ves las dudas de unos y de otros. Está muy bien, muy buena película. O sea, nada maniquea, nada facilona, ¿no?
¿Tú dirías que es uno de los mejores trabajos de Tom Hanks?
Sí, de los mejores, sin duda, porque es un personaje que le va como anillo al pelo, el típico americano corriente, digamos, nada superhéroe, ponderado y tal, que lo hace, lo clava, ¿no? Está muy bien, muy bien, muy bien, y sobre todo se nota que con el otro hay una química, porque está todo el rato tenso Tom Hanks. Claro. No ha trabajado nunca con él, lo han ensayado, no le conoce, y entonces eso le obliga a Tom Hanks, él mismo lo explica, a estar en una tensión que le ha venido muy bien.
Qué gran idea, con sorpresa incluida. Capitán Phillips, ¿qué más tenemos?
Una comedia romántica con viajes en el tiempo, una cuestión de tiempo.
Esto te sonará algo raro. Los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo. No es tan melodramático como suena. No puedo matar a Hitler o tirarme el M de Troya, por desgracia.
Bueno, ya ves que el tono es así, más bien desenfadado, a veces un poco zafio. Es una pena, solo estropea, como ha estropeado otras películas de este director, que sobre todo es conocido como guionista, Richard Curtis, neozelandés, aunque es inglés, donde vive en Inglaterra, que es muy conocido sobre todo por el guion de Notting Hill, es el guionista, ¿no? Luego debutó con Love Actually, con Radio Encubierta como director.
O sea, que es experto en comedia romántica.
En comedia romántica, ¿no? Es el absoluto experto. Y ahora aquí le mete un componente... digamos, fantástico, que son viajes en el tiempo, sin perder el realismo. O sea, de pronto cuando cumple 21 años el protagonista, que es todo un descubrimiento, es lo mejor de la película, Donald Gleeson, que es hijo de Brendan Gleeson, el famoso e inmenso actor irlandés, le dice a su padre, pues ahora te voy a explicar, ya que eres mayor y tienes un cierto control sobre ti mismo, que podemos viajar en el tiempo, los varones de nuestra familia, y arreglar algunas cosas, no todas, pero claro, es muy difícil, él sobre todo quiere encontrar novia, entonces, y luego hacer el bien a los demás, pero hacer las dos cosas a la vez es difícil y se monta cierto lío.
Está muy bien, las dos cosas
está, es divertida la película, acaba siendo positiva, pero en fin, pagas un poco el peaje de cierta zafiedad, alguna escena así en el borde sexual, no demasiado explícita, pero que yo creo que estropea el tono amable que tiene. Es una pena que no se den cuenta, estos directores ya le pasaba con Love Actually, y que yo creo que limita un poco la capacidad del público, o sea, el público podría ser más amplio. Eso sí, tiene una selección de baladas, como la que estamos escuchando, romántica, estupenda, sensacional, ¿no? Porque este director escribe con música pop, nos lo contó el entrevistado, y me decía que lo que le gusta escribir es que escucha música pop, vuelve a escuchar a los Beatles, a ABBA, a todo el mundo, y por eso sus películas tienen tanta música.
Grandes referentes. Que bueno, la siguiente película creo que trae polémica, ¿no?
Polémica, es el retrato de Wikileaks y de su fundador y principal factotum, Julian Assange, y se titula El Quinto Poder.
Ha revelado la identidad de cientos de informadores, sus vidas corren peligro.
Es la mayor filtración de material confidencial de la historia.
Si quieres la verdad, debes buscarla tú mismo. Eso es lo que les da pánico, tú.
Bueno, la ha dirigido Bill Condon, que es un poco limitación, porque es un director, hizo de Dioses y Monstruos, Dream Girls, en fin, mantiene un cierto nivel, pero está un poquito descompensada la película. El tema es interesantísimo, todos sabemos de esta página web, que en realidad es una, digamos, una organización mediática internacional, la web, o sea, es toda una cosa como muy poco conocida, de mucha gente que se ha unido, para... propugnar una libertad de expresión total sin mediación de los gobiernos ni de los medios de comunicación convencionales. De ahí se publicaron esos papeles, los 92 documentos de los diarios de la guerra de Afganistán, los registros de la guerra de Irak, que fue un follón para la CIA muy notable, y que obligaron a cerrar la página durante un tiempo y a que Julian Assange esté refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.
Ahí sigue,
¿no?
Y desde ahí ha hablado, además, claro, de la película, sí, creo que criticando...
Que no le ha gustado porque dice que es como si la hubiese pagado el gobierno americano, sí. Te deja muy bien. No es tan así, yo creo. Lo que pasa es que efectivamente las fuentes son de su, digamos, enemigo, que es Daniel Dorscheidberg, que fue su cosocio al principio, un alemán, que era el delegado alemán de Wikileaks y luego el portavoz oficial, que se enfrentó con él precisamente por las posibles consecuencias nocivas en los informadores y en los propios espías que desvelaban los papeles de WikiLeaks, sí, diciendo que podía haber en juego vidas humanas, ¿no? Ajá. Entonces ahí hubo un distanciamiento que se mantiene hasta hoy y que es la principal pega. O sea, por un lado, efectivamente, ese idealismo de él, que está muy bien reflejado en la película, de superar las censuras de gobierno y de denunciar conductas ilegítimas en la política internacional, sobre todo estadounidense y de otros países, está muy bien eso, pero por otro lado, a veces ese idealismo puede convertir a WikiLeaks en el gran hermano que todo lo maneja y que puede tener consecuencias, daños colaterales también poco previstos.
¿Y es una película que mantiene la intriga?
Sí, sí,
sí.
Eso es lo mejor. O sea, la primera parte es más técnica, te cuenta mucho de los follones informáticos que al que no esté muy puesto le va a costar. Ahí es donde Bill Condon yo creo que pierde un poquito pie. Pero la segunda parte es más thriller, es más la red social, ajá, es más películas de este estilo que ya te inquieta más y te coge más. Entonces, bueno, creo que está bien, la película se deja ver, aunque podría haber sido mejor en manos de otro director, ¿no? Por cierto, que esta semana hay otra película muy crítica con la política exterior estadounidense, que es un documental que a mí me ha gustado bastante, Guerras Sucias, que es de un periodista que es muy prestigioso en Estados Unidos, está en todos los lados, Jeremy Scahill, que ha publicado dos libros, están aquí publicados en España en País 2, denunciando las actuaciones inmorales de la política internacional estadounidense, sobre todo en su matiz antiterrorista. Y en concreto desvela la existencia, bueno, que ha sido durante mucho tiempo secreta y ya es conocida porque fueron quienes se cargaron a Bin Laden, del llamado Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, JSOC, que es realmente espeluznante. Las imágenes que muestran, las entrevistas de... Pues claro, ellos parten de ese concepto de asesinatos selectivos, que claro, es muy discutible desde el punto de vista moral, legal y de todo tipo. Y entre otras cosas, acaban matando a mucha gente inocente, muchos civiles, en sus actuaciones de ese estilo, directamente supervisadas por Obama. O sea, queda muy mal el presidente Obama en la película, porque claro, él siendo además Nobel de la Paz, claro, y tal, que se permita un ejército sin ningún tipo de control parlamentario, que hace realmente asesinatos con toda la ley, como fue el de Bin Laden, que al fin y al cabo probablemente fue un asesinato a sangre fría, sin juicio justo y sin plantearse siquiera el secuestro, ¿no? Pues, en fin, es muy interesante la película porque es muy ponderada, no cae en una demagogia fácil y te hace pensar, con lo cual vale la pena esta combinación del Quinto Poder con a que le gusta el tema, con Guerras Sucias, ¿no? Y luego tenemos para todos los chavales, Turbo.
En mi infancia me parecía que los que me rodeaban iban a paso de caracol. Solo quería ir un poco más rápido.
¿Quieres parar ya con la manía de la velocidad?
¡Eres un caracol, no un coche!
Me encantaría ser rápido.
Bueno, esto es el último de DreamWorks. La ha dirigido David Soren, un estadounidense que debuta como director de largometrajes. Y es una especie de mezcla entre La fábula de Esopo, La liebre y la tortuga, una imitación de Bichos y Cars 1 y 2 y una parodia de la serie Fast and Furious. O sea, es un cóctel notable que, como siempre en DreamWorks, está muy bien animado, es divertido. Para los chavales más pequeños, sobre todo, les va a gustar mucho porque es un caracol que por arte de magia acaba teniendo una velocidad de crucero y compite en las 500 millas de Indianápolis. Entre medias se conoce a un montón de gente muy divertida. Entonces se lo van a pasar muy bien los chavales, pero claro, al que nos gusta la animación, aunque está bien la animación y los fondos y todo, es un poquito imitativo todo, es un poco convencional y te sabe a poco, ¿no? Y el resto de los estrenos de esta semana, pues mira, Mariano Barroso sube un poquito el nivel respecto a sus últimas películas en Todas las Mujeres, que es una síntesis de la serie de televisión que hizo para TNT, de un tipo que es impresentable, que comete un delito y que acaba pidiendo consejo a las 6 mujeres de su vida, ¿no? A su mujer, a su amante, a su abogada, a su psicóloga, en fin, un lío de mucho cuidado. Edward Fernández está espléndido, hay que pagar el peaje de una escena sexual absolutamente impresentable, vamos, pero es una película interesante porque acaba haciendo una crítica desde el punto de vista moral a cierto personaje que no tiene ningún escrúpulo y está bien, ¿no? Luego hay otra película española que no nos la han enseñado, Nos veremos en el infierno, de Martín Garrido Barón. Es un chaval joven que le sueltan de la cárcel, está zumbado y la han condenado por asesinato y acaba volviendo con su padre y ahí se enfrenta entre los dos. No la han enseñado, pero por el tráiler es bastante mala la interpretación de puesta en escena, no vale la pena. Hay otra película de animación, Autobiografía de un mentiroso, que es un acercamiento a la autobiografía de uno de los componentes de los Monty Python, en concreto Barham Chanma, que murió con 48 años. En fin, es una pena porque los estilos de animación que tiene son muy sugestivos, pero la película es prácticamente pornográfica, pues se centra mucho en su homosexualidad muy militante, está escrito con su amante y joder, es muy desagradable, muy ofensivo a la Iglesia Católica, con un hedonismo de estos desatado que acaba, pues eso, siendo muy patético en algunos momentos. Es una pena porque a ratos es muy pornográfica la película. Otra película, y luego hay documentales. Uno, aparte de Guerras Sucias, que es bastante interesante, La Primavera, es un documental de creación de un francés, Christophe Farnarier, hecho aquí en España, que recrea las andanzas de, vamos, de una mujer y su familia que vienen a las montañas de Sierra Caballera en Ripollés. Se limita a mostrar lo que hacen, sin más, casi sin diálogos. Es un buen ejercicio de estilo etnográfico, digamos, pero enormemente arduo de ver. Y luego finalmente un petardo que se llama Ritmo de Yes. No nos lo han enseñado, pero el trailer es infumable, porque es un remake, es como un making of de la última película que rodó Jesús Yes Franco, que era un director de serie B antes de morir, con 82 años. Y entonces, bueno, pues es una película que aúna la ciencia ficción, la pornografía, todo. Entonces ya el propio tráiler, por llamarlo de alguna manera, de esta película, que es el making of, es infumable, ¿no? O sea, si la película de Jess Franco era de serie B, esta es de serie Z. En fin, una curiosidad de estas que no vale la pena.
Bueno,
esta
pues
semana lo que hay que ver es Capitán Phillips.
¿Y
el resto?
Tengo gusanillo por El Quinto Poder también.
Sí,
y por Guerras Sucias, a lo mejor
sí, esa
compartir una tarde, ¿no?
Al que le gusta el tema de política internacional, creo que vale la pena ver las dos películas, tanto la de WikiLeaks como Guerras Sucias, e incluso Capitán Phillips tiene una cierta reflexión sobre el modo de actuar,
claro, claro,
del ejército estadounidense en situaciones
muy
mal, complicadas.
Todo muy americano. Pues claro, claro, José Martín, gracias por estar con nosotros
gracias
esta mañana de sábado.
Un abrazo.
Análisis.
Tú tienes que perder para ganar.
Pensamiento.
Si tú pierdes este año y ganas el año que viene, pierdes más que ganas y ganas más que pierdes.
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Sábado desde las 3:30, Real Madrid, Málaga. La Liga se juega en COPE. A las 8, Osasuna, Barcelona y Español, Atlético de Madrid. Y el domingo, toda la jornada en Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domo.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domo.
Muchos pocos hacen mucho. Domo 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
La crisis ha obligado al cierre de numerosas salas en nuestro país, víctimas del IVA cultural, también de la situación económica de las familias, pero hay quien no se resiste a ver la sala de cine de su localidad cerrada. Es el caso de los vecinos de Majadahonda, en Madrid, que se han reunido en una curiosa iniciativa con un fin: recuperar los antiguos cines Renoir cerrados y volver a convertir ese cine en lo que debe ser, un lugar de proyección de películas y de otras actividades. Vamos a hablar con Javier Asenjo, que es uno de los responsables de esta iniciativa. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cuál es la idea de esa asociación que habéis creado?
Pues la idea principalmente consiste en reabrir los antiguos cines Renoir de Majadahonda, que están situados en el centro comercial El Choco. Y para ello pues se ha unido una serie de vecinos de Majadahonda para tratar de, pues eso, de volver a abrir los cines.
Vosotros necesitáis socios, estáis creando esa asociación a través de socios que deben aportar una cantidad de dinero concreta. ¿Cuántos socios necesitáis y qué aportación es la que con la que deben contribuir?
Pues aproximadamente necesitamos entre 1.200 y 1.500 socios para poder volver a abrir los cines, y la cantidad que tienen que poner al año es 100 euros. Y con gracias a la cual pues tienen una serie de ventajas en el cine, entradas por supuesto a un precio más económico y la posibilidad de asistir únicamente a preestrenos, a paseos especiales, etcétera.
Una iniciativa que ya cuenta con el apoyo de algunos vecinos, ¿no? ¿Cuántos lleváis ya?
Pues socios de facto, es decir, socios que ya hayan pagado su cuota. Tenemos a día de hoy 725 socios. Y socios que sí que hayan mostrado su interés por formar parte de la iniciativa, tenemos 1.200. Es decir, hay unos 500 que aún no han hecho el pago, pero que estamos seguros que en cuanto podamos decir que ya el acuerdo está cerrado absolutamente con la propiedad de las salas, ingresarán el dinero, seguramente.
Vosotros seguís ahí insistiendo, haciendo acciones alrededor de esta iniciativa con el fin de captar nuevos socios. Por ejemplo, ayer por la tarde, ayer viernes, hicisteis una acción precisamente en ese centro comercial donde estaban ubicados los cines Renoir.
Efectivamente, y quiero aprovechar también para destacar pues de todo el apoyo que estamos sintiendo de todos los comercios del centro comercial que forman parte también de un poco de este sueño de volver a abrir el cine.
¿Qué suponía para vosotros que sois de esa zona ese espacio, ese cine?
Bueno, pues como cualquier cine de digamos de centro de ciudad es un lugar de ocio, un lugar de cultura, un lugar de donde digamos que compartes ese amor por el cine y por la cultura y que bueno, como sabemos por la crisis están desapareciendo mucho, sobre todo de centros de ciudades, y eso obliga un poco también a que la gente acabe yendo a centros comerciales donde hay pues eso, el cine comercial únicamente. Es un poco el no perder gran parte de lo que es el intercambio cultural que siempre ha existido alrededor del cine.
Y vosotros, precisamente con esta iniciativa y con esa idea que tenéis de reabrir los cines, es mantener ese espíritu que tienen los cines Renoir, de hacer proyecciones de películas en versión original, incluso de dotar ese espacio de otros fines colaterales, ¿no?
Efectivamente, o sea, nuestro sueño es que el cine se convierta en un cine de todos y para todos. Eso ha sido nuestro lema desde el inicio de esta asociación, y efectivamente lo que queremos es que se proyecte un cine de calidad, en versión original, en versión doblada, y que haya múltiples actividades para que todos los socios, digamos que sientan el cine como algo propio, como su casa.
Pero creo que también tenéis pensado en vuestra idea, una vez que esos cines estén reabiertos, hacer otras actividades como microteatro, como incluso pequeños conciertos, ¿no? Ir más allá de lo que es el cine.
Efectivamente, lo que queremos crear un poco es que sea un espacio vivo en el que el espectador pueda interactuar con más cosas aparte del cine. Y sí, estamos dándole vueltas, de momento son ideas, porque el cine aún no está abierto, pero en cuanto abramos sí que empezaremos a desarrollar ese tipo de actividades, efectivamente, como has dicho, microteatro, conciertos, pases especiales, pases en los que haya, digamos, debates abiertos con expertos, proyecciones en las que contemos con los directores, con los actores, etcétera, etcétera.
Javier, y alguien que nos esté escuchando en este momento y le haya parecido una iniciativa interesante y quiera participar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde puede tener más información o cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Pues es muy muy sencillo, solo tiene que entrar en nuestra página web, que es www.cineszocomajadahonda.org, y ahí puede cumplimentar perfectamente el... digamos, para hacerse socio, puede pues informarse de todas las actividades que estamos haciendo, de en qué consiste nuestro proyecto y de si quiere colaborar, por supuesto, también puede ponerse en contacto con nosotros.
Pues una iniciativa sin duda ejemplar en estos tiempos en los que solo vemos cómo se echa el cierre a cines y a teatros en nuestro país. Javier Asenjo, gracias por acompañarnos en la mañana del fin de semana. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Bodegas Faustino, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Bodegas Faustino, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
Míralo, Juan, parece que fue ayer cuando llegó a nuestra vida y ya tiene 25 años.
Ay, cómo pasa el tiempo.
¿Recuerdas cómo cambiaba el tubo de escape en media hora?
Sí, y ahora hace hasta la revisión oficial.
En Midas llevamos 25 años ofreciéndote el mejor servicio. Y para celebrarlo, ahora el cambio de aceite desde 25 euros. Midas, 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en
COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer con
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916 1515.
Con la colaboración de COPE.